Deuteronomio capítulo 34. Aquí tenemos la muerte de Moisés y el comienzo del ministerio, ahora sí como líder de Josué. Por lo cual, Deuteronomio capítulo 34 dice así. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. El Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esa es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Ahora, como habíamos comentado, Moisés llevó el pueblo de Israel, ¿cuántos años? 40 años por el desierto. ¿Y cuál era su anhelo, su esperanza, su gozo? Llegar a la tierra prometida. Pero por la desobediencia, ya no pudo entrar en la tierra prometida, sino que dice Dios, bueno, yo sé, toda tu vida has anhelado estar en la tierra prometida, mínimo te voy a dejar ver con tus ojos la tierra prometida. Y subió arriba, ahí por Moab, y vio toda esa parte de Israel. Y por fin, viendo la tierra prometida, Dios lo llevó. Ahora, la muerte es algo muy interesante. Aquí dice la escritura que Moisés murió, pero nunca encontraron su cuerpo. Y la muerte es algo que mucha gente le causa como misterio, como que preocupación, temor a unas personas. A mí me dijeron que todas las gentes cuando mueren, ahí en el cielo, va a haber un reloj. Y si van las manijas rápidamente, quiere decir que esa persona tiene mucho pecado aquí en la vida. Y si van las manijas lentamente, quiere decir que una persona bastante bien, sin mucho pecado. Entonces, pues, Ken murió y llegó al cielo y está con San Pedro y ve las manijas, muy lentamente iba pasando. ¡Oh, muy bien, Ken! Yo creo que tienes muy poco ahí de pecado en la tierra. Después, Juanita estaba en un choque, llegó a la tierra, y ahí sí, está ahí lo más rápido, esas manijas ahí. Y al final, morí yo, y estaba en la presencia del Señor, y vi muchos relojes. Ahí estaba Ramón, y ahí va yo más o menos. Y Mario, ahí estaba su reloj, y ahí estaban todos. Pero mi reloj no había. Dije, San Pedro, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi reloj? ¿Todos tienen sus relojes? San Pedro, ¿ves el ventilador ahí? Es el tuyo. Uy. Mucha gente tiene temor de la muerte. ¿Qué les va a pasar cuando lleguen ahí en la presencia de Dios? ¿Qué va a suceder? Y aquí en la vida de Moisés, vemos que él llegó estar con su Creador. Era un gozo estar en la presencia del Señor. Dice en Filipenses 1, lo voy a leer, habla de la vida de Pablo y su actitud hacia la muerte eminente, porque estaba en peligro de muerte, de ser ejecutado allí en Roma. Entonces, en el libro de los Filipenses, el capítulo 1, Pablo mismo habla de la situación enfrentando su propia muerte. Dice versículo 19 de Filipenses 1 dice, porque yo sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues aquí Pablo dice claramente que el propósito de su vida es glorificar a Cristo. Ahora, está diciendo en versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Eso es partir, estar con Cristo, quedarse ahí. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Entonces, la realidad del cielo era tan patente en la mente de Pablo que él quería en ese momento partir y estar con Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esta actitud? ¡Ay, la muerte! ¡Ay, no! ¡No me quiero morir! Pero honestamente, si uno realmente conoce la palabra de Dios y si ha visto el rostro de Dios, tiene deseo de estar con Él. Porque dice en Apocalipsis, y veremos su rostro. Y es interesante porque ves algo interesante en Deuteronomio. Dice ahí mismo al final, dice que Moisés que conoció a Dios cara a cara. Y Dios quiere que tengamos esa relación íntima con Él, cara a cara. También es interesante ver la muerte de Moisés. Como mencioné, nunca encontraron su cuerpo. Incluso hay un librito pequeñito antes de Apocalipsis, se llama Judas. Y en ese librito chiquitito habla de la sepultura de Moisés. Nadie encontró su cuerpo, entonces ¿quién sepultó a Moisés? En Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces había un pleito, una pelea por el cuerpo de Moisés, entre Miguel, el arcángel, y el diablo. ¿Y por qué sería? Algo muy interesante. Sabemos que Miguel lo sepultó a fin de cuentas, que venció siempre Miguel. Pero algo muy interesante. Si estudiamos un poco, vamos a ver cuando Elías, el otro profeta, dice que no había otro profeta con mayores señales y milagros que Moisés, y el otro que tenía mayor milagros era Elías. Ahora, nos acordamos cuando Elías se iba, ¿te acuerdas la historia que iba con Eliseo? Y pegaron el río Jordán con el manto de Elías y cruzaron y de repente, ¿qué pasó? En un torbellino, un carro de fuego llevó a Elías a la presencia de Dios y no murió. Lo interesante es que fue el mismo lugar donde Moisés fue sepultado. Y lo interesante también es, Elías también había ido al mismo lugar, monte Sinaí, cuando huyó de Jezabel. Así como Moisés fue al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, Elías fue al monte Sinaí para recibir instrucciones de Dios de ir a Damasco y ungir a Ben-Hadad, el rey de Asiria, el rey de Siria, perdón, para que fuese rey. Lo interesante es eso. Los dos se fueron al mismo lugar. ¿Y quiénes fueron los que llegaron al monte de transfiguración cuando Cristo se transfiguró delante de los discípulos? ¿Quién estaba allí? Era el mismo Moisés y Elías. Y estaban ahí, ¿te acuerdas la historia, no? Que Pedro, ay, 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 mira nada más qué pasa aquí, bueno, que vamos a hacer unas enremadas aquí para quedarnos aquí, qué impresionante. Bocón, Pedro siempre no sabía qué decir, bueno, quería hablar, pero bueno, era la manifestación de la gloria de Jesucristo. Pero ahí estaba Moisés y ahí estaba Elías. Y algo muy interesante en Apocalipsis capítulo 11. Habla de dos testigos que vienen otra vez a la tierra a profetizar durante la gran tribulación. Sabemos que uno es Elías porque nunca murió, y a lo mejor el otro, como Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, probablemente va a ser Moisés y Elías otra vez en esos días en Israel profetizando. ¿Te imaginas que prende la televisión ahí en Televisa o en TV Azteca? Ahí está dos profetas predicando en las calles de Jerusalén. Imagínense. No sabemos cómo van a aparecer, pero yo creo que Moisés, pues, y Elías, los dos tienen fama de ser hombres tremendos, dinámicos, con gran personaje en su forma de predicar. Pero sí vemos que cierta cosa sucedió ahí. Cierta amistad se formó. Cierta cosa sucedió espiritualmente. ¿Por qué? Moisés se fue en esa manera. Con el sepulturero, que Miguel, el arcángel, que había peleado con Satanás, ¿por qué pelearon por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué Miguel, el arcángel, sepultó a Moisés? ¿Por qué Elías desapareció, fue llevado al cielo en el carro de fuego en el mismo lugar? Muy interesante. No sabemos con exactitud. Pero también es importante saber, como vimos en Judas, él dice, el Señor te reprenda. Cuando Miguel, el arcángel, aunque era el arcángel, él no se puso a pelear con Satanás. Él dijo, el Señor te reprende. Y muy importante ese punto. Cuando nosotros vamos delante del diablo, nosotros no vamos en nuestro nombre. ¿Te acuerdas la historia en Hechos de tales personas? Fueron ahí en el nombre de Pablo y los demonios les dio una buena golpiza. Pero ellos no tenían la autoridad de Cristo. Siempre debemos ver a Cristo entre nosotros y el diablo. Y me preocupa mucha gente que creen, pues, en la confesión positiva, que todas las enfermedades vienen de Satanás. Cuando alguien está enfermo o cuando alguien tiene un problema serio, empiezan a hablar con Satanás. Empiezan a decirle, Satanás, no tienes parte ni suerte en eso, Satanás, esto, que aquel, que Satanás, y pasen su tiempo platicando con Satanás. Yo no quiero hablar con Satanás. Yo digo, el Señor te reprende. Que Jesucristo le dé una paliza, una patada, una buena sacudida. Yo, aunque tenga la autoridad sobre Satanás, yo dejo que Cristo pelea mi batalla. Y es un punto muy sutil. Porque Dios sí nos dio la autoridad. Tenemos toda la autoridad sobre demonios y Satanás y todo. Pero no me voy a poner a platicar con el chamuco. No voy a poner a luchar con él. Yo digo, Señor, tú dale una buena patada. Pero ¿cuántas veces nosotros nos ponemos a luchar con el mismo demonio? ¡Ay, no! Y que Señor, de repente. Y toda la cosa, de repente estamos todos desorientados. En lugar que Cristo pelea nuestras batallas. Yo digo, Señor Jesús, yo tengo otra cosa que hacer, pero dale una buena paliza a ese chamuco, porque me está ya hartando este chamuco. Y Cristo le da una buena paliza, pero a mí me toca estar en Cristo. Aunque tengo la autoridad, yo digo, Señor, el Señor te reprenda. Y así hizo Miguel el arcángel. Ahora, vemos aquí que Moisés no entró por la desobediencia. ¿Te acuerdas que pegó, golpeó dos veces la roca cuando Dios quería que hablara a la roca? Por su falta de representar bien a Dios, no fue permitido entrar en la tierra prometida. Dice el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y mira, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Yo siento que hay una bendición física para los cristianos. Yo creo que uno que cuida de su templo y uno que sirve a Cristo, yo conozco varias personas que estén grandes. Tiene mucha energía. Pienso en nuestro amigo hermano Chocomil. Digo Chocomil. Que ya va acercándose a los 80 años. Y qué barbaridad. Sigue sano, sigue fuerte. Y yo creo que nosotros podemos hacer muchas cosas en Dios. Muchas veces lo que nos afecta mal es la jubilación. Sentimos que llegamos a cierta edad, ya me voy a jubilar. Pero ¿te has fijado? Las gente que se jubilan, ¿qué les pasa? ¿A poco no? No, pues no te jubiles así de fácil. ¿Te hagas otra cosa para Dios? Pues no te pasa así al sentar en la casa y viendo la tele. Pues no. ¿Qué es servir al Señor? Seguir activos. ¿Serio? ¿Lo han comprobado? La gente que se pone a hacer después de toda una vida activa de trabajo, el cuerpo se acostumbró y ya no voy a hacer nada y les afecta. Y ya no sobrevive muchos años. Pero aquel que sigue trabajando, sigue activo, puede tener buena salud. Y así creo, como pasó con Moisés, puede pasar con nosotros. Yo tengo planes, si Cristo no viene, pues estar ahí a un viejito, ahí va a estar dando lata, chamuco ahí. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Ahora, esta porción aquí en 34 fue escrita por Josué. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Un requisito para ser un líder es ser lleno del Espíritu Santo. Y vemos que Josué, fue lleno del Espíritu de Dios. Y también tuvo sabiduría. Para ser líderes necesitamos sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Hay gente que sabe mucho, pero no son sabios. Y la sabiduría es aplicar correctamente el conocimiento. Es saber hacer las cosas. Es un conocimiento práctico. Dice, y fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Otra es la imposición de manos para transferir la bendición. Como hicieron con el cordero cuando oraron y transfirieron el pecado del pueblo, así se transfiere la bendición por la imposición de manos. Por eso la Escritura habla de la imposición de manos. Dice, y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces, aún el profeta Elías no fue en la misma categoría de Moisés. Aunque Moisés encabezaba la ley, el dador de la ley, el mediador de la ley, porque Dios dio la ley a través de Moisés. Elías, aunque realmente era gran profeta, no llegó a la estatura profética como Moisés. ¿Por qué? Pues dice que haya conocido Jehová cara a cara. Dios quiere que lo conozcas íntimamente. ¿Has visto tú el rostro de Dios? Tú lo puedes hacer. Dice en la Escritura que nuestros ojos vieron su gloria. Nuestros ojos han visto las maravillas. Hubiera desmayado si no hubiera visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces podemos ver a Dios. Aunque nadie ha visto al Padre, podemos ver a Cristo. Porque Cristo es la representación de Dios Padre. Y lo que podemos captar de Dios. Y el Espíritu Santo es lo que nos lleva a la presencia de Dios. Vayan conmigo a 1 Juan 1:1. Dice algo muy interesante. 1 de Juan, son tres cartitas de Juan. La primera carta, 1:1, dice: lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Dios quiere que tengamos esta relación íntima con Dios. La Biblia dice que la iglesia está casada con Cristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes casados le gustaría tener pura relación por internet con sus esposas? Que había su foto ahí en la computadora y teclea su mensaje: te quiero mucho, ¿cómo estás? Bien. Y ahí es más su cara en una computadora. Y después ella te habla por teléfono. Y oye, qué bonito oír tu voz. Pero ¿cuántos de nosotros quisiéramos estar casados sin nunca estar cara a cara con la persona? Pues nadie. Queremos estar en la presencia de la persona que amamos. Y Dios quiere que nos estemos en su presencia. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, dice Salmo 16. También dice que en su presencia somos transformados de gloria en gloria, cuando nuestros ojos contemplan al Señor. También dice que cuando nuestros ojos contemplan al Señor, nosotros sentimos su paz. Todo eso dice la Escritura. Pero, ¿cómo es ver al Señor Jesús? Yo estoy convencido que podemos ver el rostro de Dios cuando salimos a las calles a compartir la palabra de Dios. Yo he visto el rostro de Dios en personas. Me acuerdo una vez que estaba en el metro en la Ciudad de México y subí la línea, no sé, en el Zócalo, y ahí estaba con un señor y me dijo, se me acercó y dijo: el rostro de usted está brillando. ¿Qué trae usted? Y yo creo que era un ángel porque yo vi el rostro de Dios en él. Era un hombre pobre así, de la calle. Y él me dijo esas palabras. Yo siento que yo vi el rostro de Dios en sus ojos. Yo vi en sus ojos. Vi algo extraordinario. Yo no vi que era un ser humano. Yo vi que era una presencia divina. No era que Dios, sino que Dios estaba en él. Y podemos ver a Dios en muchas personas, al ver sus ojos. Podemos ver a Dios en la alabanza y en la adoración, porque dice la Escritura en Salmo 100, entramos en por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. En sus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Entonces, para llegar al lugar santísimo, donde mora la misma presencia de Dios, entramos con acción de gracias y alabanza. Entonces, cuando empezamos a alabar al Señor, cuando cerramos los ojos y comenzamos a cantar a Cristo: te amo, te alabo, te adoro, maravilloso, majestuoso Jesús. Y de repente nos perdimos. Ya ni siquiera sabemos dónde estamos. De repente estamos en la mera presencia de Dios. Y sentimos su presencia como si estuviera aquí mismo, enfrente de nosotros. No estamos hablando de una religión. No estamos hablando de una doctrina. Estamos hablando de la persona de Jesucristo en frente de nosotros. Dice Cristo, donde dos o tres reunidos, ¿qué dice? Ahí soy yo en medio de ellos. Quiere decir que Jesucristo está aquí en ese momento. ¿Cuántos ven a Jesús aquí en ese momento? ¿Dónde está sentado? ¿Está sentado allá? ¿O está sentado allá? ¿Junto a la Dina? ¿Ahí está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está aquí. Y muchas veces no tenemos la conciencia de ver a Jesús. Pero cuando los ojos ven a Cristo, Jesús, somos transformados. Olvidamos nuestras broncas, nuestros problemas. Olvidamos nuestra depresión. Olvidamos nuestra tristeza. Porque dice claramente, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Si uno está en la presencia de Dios, no va a estar todo deprimido ahí. Ay, aquí estás, Señor. Ay, aquí estás aquí. ¡No! Gracias, Jesús. Te alabo, te bendigo porque tú estás aquí. Maravilloso eres tú. Te quiero decir, te amo. Porque tú estás aquí. Esa es la conciencia de la presencia de Cristo donde quiere que vayas. Y Él quiere que tú tengas esta presencia. Hay un gran libro escrito por un hermano, Lawrence. Y él escribió, era una persona que lavaba los trastes en una comunidad cristiana. Y él tenía la presencia de Cristo donde quiere que iba. Lavaban los trastes, ahí los pasaba a Jesucristo y Jesucristo los secaba. Bueno, no lo secaba, pero se secaban solitos ahí, en el trasero ahí. Pero bueno, él tenía la conciencia de la presencia de Cristo. Y lo que Dios quiere que tú tengas, donde quiere que vayas, donde quiere que estés, Cristo está contigo. Porque Él dijo, yo iré contigo hasta el último de la tierra.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias!
Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentía que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero, y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz tocar.